FM Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Reiniciamos esta semana, la primera semana completa del noveno mes del año, de septiembre. Y vaya 7 de septiembre tan extraño, tan raro. ¡Arrancamos! Pues miren, hoy deberíamos estar en Teror, llevando la alegría de las horas previas a la mayor concentración de ciudadanos que se genera en Gran Canaria con la romería ofrenda a la Virgen del Pino. Sin embargo, el temor a los contagios masivos ha hecho que este año vivamos el Pino de forma diferente, con menos alborozo, más circunspección. Es por ello que lo ideal es escalonar la visita a Teror. La Virgen estará hasta el 12 de octubre fuera de su camarín. Tenemos tiempo para peticiones y agradecimientos, pero ¿qué quieren que les diga? Es que es un 7 de septiembre realmente triste. Triste por todo. Agradecido deben estar los inmigrantes que han logrado salir del hacinamiento del muelle de Arguineguín, aunque ahora mismo hay más de 300. Los empresarios turísticos que han dado cobijo, algunos de ellos. Sin embargo, preguntamos si un establecimiento hotelero o extrahotelero es el lugar ideal para los inmigrantes. ¿Tienen ahí las debidas atenciones sociosanitarias? ¿Es una situación normal, con un grado alto de ocupación? ¿Creen ustedes que los hoteleros pueden liberar habitaciones para su hospedaje? Esto es una medida transitoria, esto es un parche, y debe ser el Estado quien encuentre lugares de acogida decentes y, sobre todo, porque es que aquí es donde está el quid de la cuestión, permitirles su tránsito hacia Europa para encontrar un futuro mejor. Pero claro, es que con la Unión Europea hemos topado, amigo Sancho, una institución ahogada en cargos públicos, incapaz de dar respuesta a problemas globales. Hoy hablaremos con el alcalde de Teror, con Gonzalo Rosario, también con el cronista oficial de Gran Canaria por esta circunstancia histórica que supone la suspensión de la romería ofrenda. Estaremos con Juan José Laforet, preocupados también por la situación de los inmigrantes en Arguineguín, insisto, más de 300, y la previsión es que la cifra se incremente, ojo, de forma alarmante. Hablaremos con el presidente de la Cofradía de Pescadores de Arguineguín. Algunos de los inmigrantes han conseguido hospedaje en hoteles y apartamentos de la isla. Hablaremos también con el vicepresidente de la patronal hotelera y extrahotelera de la provincia de Las Palmas. También con la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez. Haremos una, como decía, una ubicación histórica con Juan José Laforet. Y también con los empresarios de Teror, ACE Teror. A ver cómo les afecta que a la villa no vaya tanta gente como está acostumbrada por estas fechas. Con Julia Abreu en la realización técnica, les habla Javier Benítez, son las 11 y 8 minutos. Vamos ya con uno de los grandes propósitos de este programa. Uno es entretenerles, pero el otro también es informarles. Echamos un vistazo a todas a las noticias que está dejando esta mañana del lunes 7 de septiembre. Extraño, raro, diferente, que no nos acostumbramos a ello. Ainhoa Martín, buenos días, adelante.
Buenos días. Comenzamos pendientes del puerto de Arguineguín. Allí han pasado la noche hasta 332 inmigrantes que han llegado los últimos días hasta Canarias a la espera de que se habiliten otros recursos de emergencia en Gran Canaria para que pasen la cuarentena. Cruz Roja ha montado en el puerto de Arguineguín 17 tiendas de campaña para que los recién llegados tengan un techo provisional bajo el que dormir y protegerse del sol mientras les realizan las pruebas PCR. De la oposición critican lo que consideran la inacción e impasibilidad del gobierno canario ante la aumento de la inmigración irregular y el abandono por parte del Ejecutivo Central. Oswaldo Betancourt.
Tema humanitario que no solo está sufriendo Canarias, sino también parte del mundo. Pero Canarias, y en concreto Lanzarote y Fuerteventura, no pueden asumir en solidario esta presión migratoria. Por un lado, han de facilitarse los recursos para poder atenderlos adecuadamente. Por otro lado, Madrid debe redistribuirlos en la península, donde las limitaciones del territorio son mucho menores que islas como Lanzarote y Fuerteventura. Una situación como la actual, la atención a las llegadas en patera no puede ir en detrimento de los servicios y recursos que tienen los residentes, y menos en el momento actual, con un paro por encima del 30% y una incertidumbre tremenda con respecto al futuro.
Actualmente hay 757 menores acogidos por el gobierno regional en el conjunto de Canarias. Irache Serrano, la directora general de Protección a la Infancia y la Familia, reconoce que ante el actual flujo en cuanto a la llegada de migrantes pueden tener problemas de instalaciones. La escuchamos.
Necesitamos seguir desde gobierno abriendo dispositivos, pero para abrir esos dispositivos necesitamos alojamientos que reúnan condiciones, y estos podrían ser residencias escolares, albergues. Ya tenemos algún albergue que estamos gestionando desde gobierno, y eso ha sido a través de la colaboración tanto del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, por ejemplo, o el Ayuntamiento de Moya o el Ayuntamiento de Tejeda, pero bueno, sigue siendo insuficiente para poder dar cobertura al número tan grande de menores que tenemos en este momento, y que prevemos que seguirá creciendo de aquí a final de año, porque bueno, yo creo que todos estamos asistiendo a una realidad, y es ese incremento en el número de pateras.
Y un último apunte: la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias ha decretado la situación de alerta por riesgo de incendios forestales en las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria. El Ejecutivo Regional avisa de la llegada de un episodio de calor con temperaturas máximas de hasta 36 grados que puede alcanzar los 40 en Gran Canaria.
A las temperaturas que van a subir a partir de mañana, con el jefe de predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, nos va a atender Jesús Agüera. Seguimos contando noticias. Queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Ainhoa.
Comenzamos con La Provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con el coronavirus. El archipiélago suma 4 muertes y 314 nuevos contagios en un día. Además, en Gran Canaria, 150 personas llegan al archipiélago durante el fin de semana en 12 pateras. También a nivel nacional, Sánchez, ante el inicio del curso escolar, los padres pueden estar tranquilos. Y en Lanzarote, trasladan a Recife a una patera con 53 migrantes. En el Canarias 7, por su parte, Torres exige al Estado que use instalaciones militares para inmigración. Torres considera que el uso de alojamientos turísticos, dijo que solo es aceptable como fórmula transitoria. También La Continua, llegada de pateras, colapsa otra vez Arguineguín, y los bungalows no son suficientes. Más de 140 inmigrantes llegaron el domingo a Canarias. También 4 muertos más por coronavirus en las islas, que no bajan de 300 nuevos casos al día. Otro suceso grabó escenas sexuales de 39 inquilinos con cámara oculta y a mujeres por la calle, y el aviso por calor se mantiene en Gran Canaria tras rebasar ayer los 30 grados. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
11-12 minutos, vamos con el deporte. Directo. La actualidad deportiva con Juan Francisco Cruz. Juan Fran, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. La Unión Deportiva Las Palmas ya prepara el arranque de lo que va a ser la temporada. El viernes a las 8 de la noche en Butarque se enfrenta al Club Deportivo Leganés en la primera jornada de lo que va a ser la competición liguera, por cierto, que lo contaremos como siempre en directo en los micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria. Sigue buscando un delantero la Unión Deportiva Las Palmas, rastreando en el mercado para completar lo que va a ser definitivamente la plantilla. Y en baloncesto habrá que esperar un poquito más para el arranque de lo que va a ser la temporada, porque será el 20 de septiembre cuando el Gran Canaria tenga que recibir en el Gran Canaria Arena al conjunto del Bilbao Basket, un Gran Canaria renovado y sobre todo con muchas opciones de hacer una buena temporada.
Más información a partir de las 2 de la tarde en tiempo de Deportes COPE. A esta hora marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Y nos alegra saludar a Lourdes Jorge. Lourdes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados, Lourdes, ¿algo que contar?
Sí, pues tenemos que informar que en torno a la medianoche llegó al muelle de Arrecife una embarcación de salvamento marítimo con 53 migrantes de una patera que había sido interceptada a 30 millas al sureste de Lanzarote. En el grupo venían 49 varones y 4 mujeres de origen subsahariano, todos en buen estado de salud, por lo que no precisaron traslado a un centro sanitario. Y por otro lado, comentar que esta mañana una motorista resultó herida de carácter moderado en la isla de Lanzarote, en concreto en Arrecife, cuando sufrió un accidente, una caída de moto en la LZ1 a la altura del punto kilométrico 1. Se trata de una mujer de unos 50 años de edad que presentaba en el momento de la asistencia por el personal del Servicio de Urgencias Canario contusiones de carácter moderado y fue asistida y trasladada al hospital Dr. José Molina Orosa.
Muchas gracias, Lourdes. Buenos días.
Gracias a usted. Buenos días.
Hasta También es fuente de información, como no. Echamos un vistazo al Twitter. Queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual, barra de bar, tendencias, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, la vuelta al cole. Ha cerrado un colegio de Pontevedra porque 20 de sus profesores han dado positivo en coronavirus, algo que está siendo muy comentado en la red social por la incertidumbre de los padres en toda España esta vuelta al cole. En deportes, Djokovic ha sido descalificado de US Open 2020 por lanzar una pelota que accidentalmente golpeó a una juez de línea. Además de ser descalificado, fue multado y perderá los puntos acumulados durante el torneo. Muy comentado esto también en la red social. Paz Padilla, entre lo destacado de hoy también por las declaraciones que hacía sobre su marido, que fallecía el pasado mes de agosto. Muchos usuarios de la red social le mandaban mensajes de fuerza y condolencias y le agradecían sus palabras de aliento. Y también, como siempre, el feliz lunes y 7 de septiembre, entre lo destacado de hoy, comienza la semana y los tuiteros lo recuerdan.
Gracias, Ainhoa. Feliz lunes también para ti. Tiempo. Parece que será mañana cuando entre en el calor, pero empezamos a notar temperaturas altas, ¿eh? Ahora mismo en la capital Gran Canaria 25 grados, poco habitual. Si nos vamos hasta la aldea de San Nicolás, ojo, porque ahí empieza a apretar el calor. Insisto, está previsto para mañana. 28 grados ahora mismo en la aldea de San Nicolás. En Maspalomas, sur de Gran Canaria, 27 grados. Vamos a buscar fresquito, a ver si lo encontramos. En Tejeda, pues no hay fresquito, 23 grados. Y si usted nos escucha desde Puerto del Rosario, también calor, 26 grados. Información meteorológica para las próximas horas. Como siempre, desde la Agencia Estatal de Meteorología, hoy predice Andrea Domenech. Buenos días.
Buenos días, cielo de poco nuboso a despejado en general, con algún intervalo de nubes medias y altas en la primera mitad del día. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, que será más acusado en el interior. Se registrará una máxima de 27 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y en cuanto al viento, será del nordeste moderado, más intenso en vertientes sureste y noroeste, con predominio de las brisas en costas nordeste y suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, en honor a la verdad, Teror está bonito y está precioso, ¿verdad? Está lindo los 365 días del año, ¿no? Lo que pasa es que por estas fechas, pues, sobre todo alentado por las fiestas de nuestra patrona, pues mucho más. Pero ya saben que la estamos viviendo de forma completamente diferente. Ya vendrán mejores tiempos. El año que viene, si todo va bien, a esta hora estaremos en Teror, como en años anteriores. Pero no ha podido ser. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, amigo. ¿Qué tal?
Muy bien, es el alcalde de Teror, Gonzalo Rosario. ¿Cómo está la plaza ahora mismo? La plaza de Nuestra Señora pues mira, del Pino, alcalde.
Está tranquila, hay gente, pero de verdad que ni la centésima parte de lo que suele estar en una misa del Pino habitual.
Me lo puedo imaginar. ¿Y cuál es el sentir que tiene usted por dentro, alcalde?
Pues mira, un sentimiento de nostalgia, de tristeza, pero al mismo tiempo un poco reconfortante ver que la gente de alguna manera ha sido respetuosa y ha aceptado las recomendaciones que se han hecho de que no peregrinen a Teror estos días grandes para evitar aglomeraciones, y parece que así está siendo, con lo cual es de agradecer ese gesto de responsabilidad de cada cual.
Pero es una pena, ¿eh? Todo hay que decirlo, usted lo decía, tristeza, ¿eh? Yo creo que es lo que sentimos todos, porque por estas fechas, nosotros estábamos arriba hablando con usted, y la verdad es que la alegría, el alborozo que se vive ahí es tremendo, eso hay que verlo, hay que contarlo, evidentemente, pero hay que verlo. Por lo tanto, me imagino que usted, como digamos primer vecino, ¿no?, por decirlo de alguna manera, como el regidor, darse una vueltita, y tal día como hoy, ver esa plaza vacía, pues debe ser complicado,
pero,
¿eh? Debe ser
vacía no está, pero sí que hay, digamos, que la gente que hay en pero no tiene un punto de comparación. No parece que sea la fiesta del Pino, sino fue de, pues, la digamos, el decorado, los decorados que tenemos en el entorno de la basílica. Pero sí que es bastante triste, pero bueno, es lo que toca en estos momentos. Más triste es la enfermedad que estamos padeciendo y que tenemos que intentar revertir entre todos, y la forma posible ahora mismo es eso, que la responsabilidad individual de cada uno se convierta en responsabilidad colectiva y podamos revertir esta situación.
Por cierto, esto también es importante, hay que dejar claro que el gobierno de Teror, el gobierno municipal, no ha tomado ningún tipo de medidas, como suele ser habitual por estas fechas, ¿no? Ni cerrar vías, ni nada.
No, digamos que este año no hay plan de seguridad, ni hay dispositivo especial de guaguas de Global, que siempre hay, pues, ponen pues multitud de cientos de guaguas para que la gente, los peregrinos, vengan y vayan, ni tampoco hay corte de carretera. Sí, sí, hay un contingente de seguridad y sanitario que tenemos aquí por si surgiese la necesidad, que esperemos que no, que la gente sea respetuosa y como sí está haciendo fue ayer y hoy, y esperemos que también lo sea mañana.
Va a ser una noche rara, va a ser una noche extraña, y va a ser un 8 de octubre mañana, día grande, también extraño. ¿Se puede contar?
8 de septiembre, 8 de octubre, ya vamos muy aprisa.
Sí, exacto, 8 de septiembre, estaba pensando yo ya en octubre. 8 de septiembre es bastante raro. ¿Se puede contar con los dedos de una mano la gente que está ahí en la plaza de Nuestra Señora del Pino?
¿Que se puede contar? ¿A qué te refieres? Perdón, que no te...
Le pregunto, alcalde, que si se puede contar con los dedos de una mano la gente que está ahora mismo en la plaza del Pino.
No, con los dedos de una mano no, ni con la tele. A mí las manos y los pies puede haber, yo qué sé, pues algo mal puede haber... Entre 80 y 100 personas puede haber en todo, entre la parte de atrás y todo el entorno, pero sigue ahí en seguridad, también hay unos cuantos y que también están por aquí deambulando, pero no sé, unos centenares de personas puede haber aquí, cuando lo más normal es que esta vez ha habido pues 3 o 4 mil personas aquí.
¿Cuál es el mensaje que enviamos a los ciudadanos, alcalde?
Pues que sigan cumpliendo a rajatabla con este mensaje que le estamos dando, esta recomendación de que no peregrinen a Teror ahora, ni hoy ni mañana, que lo dejen. La Virgen estará en Teror, abajo a pie de Basílica hasta el 12 de octubre. En Teror lo esperamos siempre con los brazos abiertos a todo el mundo, 500 años para venir, y si quieren estar cerca de la Virgen, hasta el 12 de octubre pueden hacerlo, que eviten hacerlo en estos días más multitudinarios, que siempre, donde siempre tenemos una tradición de venir a ver la Virgen, para así evitar pues aglomeraciones que no son nada recomendables en estos momentos.
Alcalde, si el año que viene, bueno, se acaba todo esto, habrá que hacer algo especial. No sé, tenemos un año para pensarlo, ¿no? Tiene un año para pensarlo, pero habrá que hacer algo diferente.
Sí, verdad que sería cuestión el primer año después de... Pero bueno, ya eso vamos a pensar que sí que podamos hacerlo, y hay tiempo sobrado de que haya de planificar cosas importantes para volver a encontrarnos aquí en Teror con el mismo holgorio, la alegría que siempre lo hacemos todos los años.
Alcalde, entiéndame la pregunta, ya para acabar. ¿Ha habido lágrimas ahí por un día tan extraño como hoy, el que vamos a vivir mañana?
Bueno, lágrimas, más que lágrimas, es tristeza, ¿no? Es tristeza, pero no llegamos a eso, porque digamos lo que tenemos es que lamentar es si hay contagios, y eso es lo que sí que tendríamos que hacernos llorar, si de alguna manera pues la imprudencia hace que haya focos de contagio en Teror, que no son nada aconsejables. Por lo tanto, prudencia y más prudencia, y respetar las medidas de seguridad, la mascarilla siempre debe puesta y la distancia con los demás, al ser posible, la máxima posible. Y vale la redundancia.
El año que viene podemos disfrutar ya de la carretera de Las Palmas de Gran Canaria hacia Teror, esta vía totalmente acondicionada.
Sí, estará, eso ya en un par de meses más estará lista totalmente ya. Así pasas por ahí, ya la puedes apreciar, que ya está quedando espectacular, con un sobreancho pues sobrado, ya no tiene esas curvas tan angostas que impedían la visibilidad y hacían que no pudiesen cruzarse dos vehículos de dimensiones. Digamos que antes de fin de año podremos disfrutar de esta carretera que tanto esfuerzo ha costado, pero bueno, que merece la pena el sacrificio, porque ya vamos a tener una vía del siglo XXI como se precisa Teror.
Antes de fin de año, ¿podemos ser más explícito, alcalde?
¿Perdón?
¿Podemos ser más explícito antes de fin de año? ¿Se puede dar, bueno, una fecha aproximada?
Hola.
Alcalde, ¿me escucha? Don Gonzalo.
Hola, no te escucho.
Creo que hemos perdido la comunicación.
Ahora.
Ahora, alcalde, ya para sí, yo le escuchamos perfectamente, alcalde. Para acabar, ¿puede ser más explícito en... ¿qué momento, cuándo se puede abrir esta carretera de la Gran Canaria 21 de Teror, totalmente reformada?
Queda aproximadamente 2 meses de obra. Ya prácticamente queda nada más que el nudo que están terminando en las mesas y luego va a faltarla todo. O sea que prácticamente ya en un par de meses, si no surge ningún inconveniente de última hora, estará previsto. Esta última la carretera.
Alcalde,
pero de todas formas ya está abierto todos los días hacia arriba, en sentido de los.
Alcalde, gracias por atendernos, un abrazo fuerte.
Gracias a ustedes por estar ahí, un abrazo, hasta luego.
La Virgen, Virgen del Pino. La Virgen, la más hermosa. La Virgen que tiene un niño con su carita de rosa.
¡Ay, terror, terror, terror!
Cope Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
En AFELSA creamos cocinas para ti y tu familia. En AFELSA reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, AFELSA, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
En Las Palmas de Gran Canaria se dice las palmasear al placer de hacer ciudad, al golpito, suavemente. Pasear, descubrir, callejear, saborear, disfrutar y encontrarse con esta gran capital. Sostenerla en la palma de tu mano. Las Palmasear es quedar con Las Palmas de Gran Canaria. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Tenemos un problema tremendo en cuanto a la viabilidad de nuestras empresas.
Hay miedo ante un gobierno gigante de tamaño y mínimo en la gestión de las cosas. Porque no hay quien aguante que seamos los peores en todo. En déficit, en deuda, en paro.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Lo veo muy complicado y yo tengo mucho miedo. No hay espacios para dividir a los grupos.
Por supuesto que hay miedo al coronavirus. Miedo a que los hospitales no den abasto, como hace unos meses. Y miedo a volver al cole.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Once y media en punto, tiempo para actualizar la información de forma breve en titulares. Nos acercamos a las noticias con Ainhoa Martín.
Una embarcación de salvamento marítimo trasladó en la noche de este domingo, poco antes de las 11, una patera al muelle de Arrecife con 53 migrantes a bordo que se habían sido interceptados a 30 millas al sureste de Lanzarote. Además, la plataforma Canarias, 1.500 kilómetros de costa, ha abierto el plazo de inscripción para el curso 2020-2021 de las charlas formativas, informativas y de sensibilización relacionadas con la seguridad en el medio acuático en centros educativos, entidades sociodeportivas de todo el archipiélago y cualquier otra entidad social, como viene realizando desde hace 4 años. Y el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia ha instalado este lunes un nuevo punto de donación en Lomo Los Frailes para atender a la población donante del distrito Tomaraceite, San Lorenzo Teonoya, en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado la Consejería de Sanidad.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información cuando den las 12. Muy, muy, muy preocupado. Y no porque no se viera venir, ni mucho menos. Yo creo que todo lo contrario. Insisto, la situación de los inmigrantes es realmente preocupante, no solamente por la cantidad que llega pues cada día. Tenemos la visita de nuevas pateras con muchísimos inmigrantes que van en busca de un futuro mejor, que llegan a nuestras costas. También la situación de hacinamiento absolutamente intolerable que se está viviendo en el muelle de Arguineguín, con más de 300 personas ahí. El caso es que para paliar en la medida de lo posible esta situación, pues muchos empresarios hoteleros y extrahoteleros pues han habilitado habitaciones, pero claro, porque estamos en la situación en la que estamos. Porque si no hubiésemos tenido coronavirus, vamos a ver qué pasa. ¿Dónde se puede introducir o dónde se puede meter a esta gente, no? Conchi Narváez es la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana. Alcaldesa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, que usted considera que los hoteles o apartamentos no es el mejor lugar para los inmigrantes.
Así es, entiendo que no comparto la decisión que ha tomado la delegación de gobierno en relación a alojar a los inmigrantes en un complejo turístico de San Bartolomé de Tirajana. Espero que nadie se le pase por la cabeza tacharnos de insolidarios o de cualquier otro calificativo negativo, porque San Bartolomé de Tirajana es un ejemplo claro de solidaridad. No me canso de decir estos días que tenemos un centro de menores inmigrantes en Ayagaure. Tenemos un centro de cuarentena COVID en Tunte. Tengo una cárcel en Juan Grande, un vertedero en Juan Grande, una central eléctrica. Tengo muchísimas instalaciones y si algo caracteriza el municipio de San Bartolomé es la solidaridad. Pero entendemos, la mayoría por lo menos lo vemos así, yo como alcaldesa de este municipio, que no es el espacio idóneo para alojar a las personas que llegan de forma irregular. Estamos siendo estos días muy exigentes con pruebas, las pruebas en los aeropuertos, pues más exigentes debemos ser en relación a este asunto con el Estado. El Estado debe dotarnos de mayores recursos, de mayores medios para solventar esta situación. Y entiendo que en primer lugar deberían haber optado por instalaciones de titularidad estatal, como pueden ser instalaciones del ejército.
Lo que pasa es que lo que dicen la delegación del gobierno es que es una medida transitoria hasta que se busque nuevos emplazamientos.
Aún así, creo que no es lo idóneo. No es lo idóneo para estas personas. Y además, súper importante, además estos días hemos visto días anteriores, llegaban pateras que ni siquiera habían sido detectadas, ni siquiera habían sido localizadas. Llegaban y veíamos imágenes durísimas, durísimas. A mí me da muchísima tristeza ver que llegaban pateras y salían corriendo hacia dónde, no sabían ni hacia dónde iban corriendo estas personas, ¿no?
Sí, sí.
Que tenemos que ser muchísimo más exigentes con los sistemas y los medios que tenemos de localizarlos para que sean bien atendidos. Y una vez bien atendidos en el litoral, una vez llegan, creo que hay otras instalaciones y otros espacios para poder ubicarlos.
¿Cuáles son esos espacios, esas instalaciones, alcaldesa?
Bueno, yo hablo de San Bartolomé de Tirajana y entiendo que ya tenemos un centro de menores inmigrantes, tenemos un centro COVID de inmigrantes en Tunte y una serie de instalaciones. Por lo tanto, y que no es un complejo turístico el que debe ser para solventar esta situación. Pero yo entiendo que hay instalaciones, que no debo ser yo quien las elija, porque yo no tengo ahora mismo, a mí lo que me compete es ser alcaldesa de este municipio, pero yo sí sé o entiendo que hay instalaciones de titularidad estatal que ahora mismo podrían ser utilizadas, pero no soy quien yo para decidir cuál. Pero sí creo que las hay, creo que hay otros recursos, o que se podrían dotar de otros recursos, sin que sean Mogán y San Bartolomé de Tirajana, sobre todo hablo especialmente de mi municipio, para no hablar en nombre de nadie, pero que no sea el destino turístico para esta situación, porque ahora estamos con la situación que estamos, que es el COVID, pero si no llegamos a estar en una pandemia sanitaria, eso sería inviable.
Hombre, también es verdad que nosotros hemos hablado con diferentes empresarios hoteleros y nos dicen que han salvado muchos empleados de un ERTE poder acoger a estos inmigrantes.
Claro, que es la parte que yo entiendo. Yo entiendo la parte, esa parte empresarial sí la entiendo, para salvar en la medida de lo posible los puestos de trabajo y tener algunos ingresos para poder aguantar la situación y poder llegar, que no sabemos, por desgracia, no sabemos la fecha, poder llegar a esa fecha donde podamos volver a recuperar y volver a ser un destino turístico tan fuerte como lo éramos, ¿no? Yo entiendo esa posición también.
¿Cómo califica usted la gestión de delegación del gobierno, incluso del gobierno central, siendo, por cierto, de la misma formación política, del mismo color político, que ha tenido en la atención y cobijo de los inmigrantes, alcaldesa?
Pues no, yo no soy quien para poner nota. Y además entiendo que es una situación muy complicada, ¿no? Yo me pongo en lugar de ellos también, es una situación muy complicada que ellos tienen pues que solventar, ¿no? Y creo que ahora mismo, pues, de la mano tenemos que ir todo, la parte empresarial, las administraciones, y yo me ofrezco, como alcaldesa de este municipio, a que nos sentemos todos y busquemos alternativas. Y la situación para ellos es bastante complicada y difícil, por supuesto, sí, están desbordados.
Lo entendemos, alcaldesa, pero es que esto se veía venir, es que esto no es un asunto, un problema, un inconveniente de este mes, ni del anterior, sino incluso del año pasado.
Sí, pero esa pregunta se la tendrás que hacer al delegado del gobierno, no te la puedo responder. Yo no te la puedo responder, yo te puedo responder como alcaldesa de este municipio, por eso digo que no comparto esa decisión.
Uh-huh. Alcaldesa, ¿cree usted que, haciendo una pregunta sobre, en fin, todas las posiciones posibles, ¿cree usted que quizás en un futuro puede tener efectos negativos a estos empresarios que hayan dado cobijo a los inmigrantes?
No, yo espero y deseo que no, yo entiendo que no.
¿Entiende usted esta escalada que estamos viendo de personas que están gritando y están insultando a los inmigrantes?
¿La pregunta cuál es?
Sí, que si la entiende y cómo la valora.
Son declaraciones. Ahora mismo el ambiente es muy complicado porque la gente lo está pasando realmente mal, pero eso no justifica para hacer en algunos casos comentarios o acciones racistas, ¿no? Uh-huh. Pero la situación es muy complicada, es muy difícil, porque en momentos complicados de economía, pues se mezcla la desesperación, el miedo y la angustia, ¿no? Uh-huh. Que es lo que creo que también está pasando. Pero eso no justifica en ningún caso ataques ni declaraciones racistas, por supuesto que no.
Alcaldesa, no está en su municipio, está en Mogán, el muelle de Arguineguín, pero si esta situación se diera en cualquier muelle de San Bartolomé de Tirajana, ¿poco cuál sería su reacción? Es decir, también le pregunto cómo ve lo que está pasando en Arguineguín.
Pues la realidad es que tengo un centro de menores inmigrantes en Ayagaures, tengo un centro de COVID inmigrantes en Tunte. Anteriormente al centro de COVID, de cuarentena COVID en Tunte, era un centro de integración de inmigrantes. Por tanto, yo creo que la respuesta es esa, que hemos estado dando respuesta todo este tiempo, hemos dado respuesta y la seguimos dando. Uh-huh. Hemos dado respuesta y la seguimos dando a la situación.
Uh-huh. ¿Está colmatada ya San Bartolomé de Tirajana en cuanto al cobijo de los inmigrantes, alcaldesa?
Bueno, quizás quedan otras alternativas, no lo sé, es cuestión de sentarnos, ¿no? Pero es complicado, es muy complicado. Pero no, la puerta no está cerrada. Por supuesto que la puerta no está cerrada a otras opciones, a otras alternativas, porque creo que deben haber opciones alternativas, pero no solo en San Bartolomé y Tirajana, sino en los distintos municipios de la isla de Gran Canaria.
¿Porque tiene más espacio el municipio, más espacio que sea de titularidad pública, que pertenezca al municipio?
Tenemos un municipio muy extenso, pero habría que analizar qué propuestas se ponen sobre la mesa. Es muy complicado ahora hablar en abstracto. Y vuelvo a repetir, yo creo que ahora esto es responsabilidad de los 21 municipios de la isla de Gran Canaria, no solo de San Bartolomé de Tirajana.
¿Porque el delegado del gobierno se ha puesto en contacto con usted para intentar encontrar una solución?
No, la subdelegada de gobierno se ha puesto en contacto conmigo los días pasados y yo he pedido una reunión con el delegado del gobierno. Me gustaría además estar, si viniera el ministro Marlaska, también me gustaría estar presente. Y es lo que le he solicitado.
Bueno, el miércoles parece que nos visita el ministro de Inmigración, de Seguridad Social e Inmigración del Gobierno de España.
Exacto.
¿Estará usted ahí? Le gustaría estar, entiendo, ¿no?
A mí me gustaría.
Alcaldesa, gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Vamos a saludar a Paco González. Él es responsable del sector de hostelería de UGT. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo calificas esta situación, Paco, que estamos viviendo?
Bueno, la situación es harto complicada, no es fácil. Cuando tenemos a personas que vienen de la forma que vienen a las islas, por tanto, que llegan a las islas, por tanto, primero son personas, que muchas de las veces pues hablamos y parece que estamos hablando de otra cosa que no sean personas, ¿no? Uh-huh. Y segundo, pues bueno, es una situación harto complicada y que hay que buscarle una solución entre todos. Lo que no podemos es echar culpas, lo que tenemos que hacer es aportar soluciones y buscarlas. País de origen, país de destino.
Le hago la misma pregunta que le hice a la alcaldesa, es que esto se veía venir, es que parece que se está tomando decisiones, no sé si mal, pero tarde seguro.
Es posible que se estén tomando decisiones tarde y yo diría mal y nunca, ¿no? Porque la solución definitiva no la tenemos ni la vislumbramos en el panorama, ¿no? Por tanto, es posible que estemos en ese camino que apuntan, ¿no? Porque, ¿qué soluciones tenemos? Y ahora mismo es la que es. ¿Qué imagen estamos dando? ¿La de que los inmigrantes estén en un hotel, o la que estén en un puerto, o estén en un sitio, en un pueblo donde llegan y que el pueblo no los quiere, o que sí los quiere, pero de una forma más controlada? Por tanto, lo que tenemos es que entre todos, lo que no puede ser es que estemos como siempre, como siempre. La culpa es de otros, la culpa puede ser de todos, o de ninguno, si buscamos la solución, ¿no?
Porque, Paco, ¿considera usted que no es el mejor lugar para cobijar a inmigrantes estos espacios alojativos?
Yo creo que es el lugar, y de momento es el lugar donde puedan estar, y puedan estar controlados y no a libre albedrío en la calle y en cualquier sitio y en cualquier lugar, sin controlar por aquello del posible contagio, no por las personas. Por tanto, ¿por qué no? ¿Por qué no? Nosotros mismos estamos deteriorando la imagen del sector con hablar que si unos sí, otros no. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo primero y luego actuamos? Pero no. Y por otra parte, están en complejos donde se está manteniendo toda la plantilla. Por tanto, aquí, en principio, ¿que tiene que ser circunstancial? Claro que sí que tiene que ser circunstancial. No, lo que no puede ser es definitivo, ni puede ser en momentos donde una ocupación y una imagen del turismo como la que hemos tenido con 16 millones de turistas no podría darse esa situación. Pero ahora estamos en la situación que estamos. Por tanto, primero son personas y segundo, yo creo que la solución en principio y circunstancial pues no es mala.
Porque, Paco, esta imagen que se está dando de inmigrantes entrando a los hoteles o complejos extrahoteleros, y le pregunto, ¿deteriora la imagen turística de Canarias o de Gran Canaria?
Yo creo que no. Yo creo que si todos reforzamos esa imagen, podríamos tener una imagen humanitaria de hospitalidad en principio. No por aquello de ser tan buenos y al final nos vamos a llenar de inmigrantes. No. Pero hombre, sí es verdad que nosotros mismos, repito, pues con unos sí y otros no, unos están de acuerdo, otros no están de acuerdo, por tanto ahí es donde deterioramos, ¿no? Al final las imágenes no se pueden evitar. Aquí hay teléfonos móviles por todas partes y por todas partes se captan las imágenes. Uh-huh. Por tanto aquí y luego cada cual escribe en esas imágenes y en esos WhatsApp que manda y en esos medios lo que quiere, ¿no? Lo que quiere o lo que siente. Por tanto, yo creo que nosotros mismos estamos, flaco favor, le estamos haciendo con primero no pensar que son personas, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. ¿Es una buena iniciativa esta, Paco, para no cerrar hoteles, para mantener el empleo?
No es mala y es valiente. Es una iniciativa muy valiente, hay que decirlo alto y claro, por un empresario, por uno o varios empresarios que han puesto a disposición. Es muy valiente, porque todos alguna vez pensamos en el día después. ¿Qué pasará el día después cuando ya no estén? Por tanto, yo creo que es una iniciativa muy valiente, ¿no? Y aparte de eso, pues mantiene el empleo, mantiene costes y no se ve abocado a males mayores con respecto a la garantía de empleo, ¿no? Que es lo que a nosotros casi siempre o siempre, ¿no? Nos preocupa muchísimo, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Lo que sí está claro y no sé si estará de acuerdo o no, es que a lo mejor un hotel o un complejo extrahotelero no es el mejor lugar para cobijar a los inmigrantes, ¿o sí?
No será el mejor lugar, pero de momento y la situación que vivimos y los empresarios que han puesto a disposición, siendo valientes, a disposición del Ministerio del Interior, siendo valientes, pues es la situación que hay y puede ser que no sea el mejor lugar. Lo ideal sería, se hablaba de un centro en Arinaga, que ya no se hace. Se hablaba de regenerar los cuarteles. Aquí se habla mucho y se hace poco. Por tanto, no será el mejor lugar, pero en principio es el lo que tenemos y es lo que han puesto la patronal, los empresarios del sector a disposición. Yo creo que, en principio, es buena la idea, es humanitaria y puede seguir marchando el negocio hacia adelante, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días, en las próximas semanas y en los próximos meses, porque la campaña turística de invierno está Paco, ya para acabar complicada, ¿no? Está difícil.
Está muy difícil, ¿no? Muy difícil porque, bueno, el mazazo nos lo dio Alemania, ¿no? Hace una semana, nos lo dio Alemania. Yo entiendo que hubo un parón por parte de la administración del gobierno de Canarias en pleno agosto y que se durmieron en los laureles, no se hizo, vamos, a mi punto de vista, prácticamente nada. Se hablaba mucho de los PCR, de los testes, se hablaba mucho de todo, pero nunca se hizo nada. Ahora parece que a marcha forzada, por tanto, de aquellos polvos estos lodos. Y está muy complicado si no atajamos rápidamente y damos una seguridad que puedan tener los que vienen, pues difícil la vamos a tener en la temporada de invierno. Muy complicado.
Ojalá y no sea así, Paco. Ojalá y no estemos equivocando. Ojalá. Un abrazo fuerte. Ojalá. Gracias, Paco González, responsable del sector de hostelería de UGT. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Vente de hotel, vente a la piscina, vente por fin de vacaciones a Tenerife, ven al sur de Tenerife con un descuento especial para residentes, vente al sur con Spring Hotels, reserva ya tu estancia para este verano con el código Vente al Sur entrando en www.ventealsur.com.
Siete minutos, saludamos a Juan José Laforet, cronista oficial de la isla de Gran Canaria. ¿Qué tal, Juan José? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Pues bueno, como todos los años, este 7 de septiembre, con la emoción en el corazón, ¿verdad? Porque con independencia de las circunstancias actuales, parece que la mañana del día 7 ya tiene, despierta uno y empieza el día con una emoción distinta.
Claro, lo que pasa, Juan José, es que nosotros nos saludábamos en Teror todos los 7 de septiembre. Nos
saludábamos,
hablábamos y en esta ocasión no va a ser así.
Efectivamente, pero yo, de alguna manera, estando en este momento fuera de Teror, yo siento que la isla de Gran Canaria toda, sí, estos dos días, 7 y 8, va a ser un gran Teror. Toda Gran Canaria es Teror. Y que cada cual sienta que esté donde esté, su corazón, su alma estará en Teror. Toda Gran Canaria es Teror.
El camino se lleva por dentro, ¿no? Como dicen, en fin, los que saben de esto. Sin lugar a dudas, estamos en un día histórico, por todo, porque los 7 de septiembre siempre son días históricos, pero sobre todo con las circunstancias que tenemos encima. Es histórico, pero ¿es insólito, Juan José?
Bueno, no es insólito. Ya ha habido momentos a lo largo de la historia, por distintos motivos, en que las fiestas no se han celebrado, se han trasladado o se han vivido de otra manera. Yo recuerdo, por ejemplo, en 1811 que la Virgen del Pino bajó a Las Palmas por la gran epidemia de fiebre amarilla, que fue terrible, murió muchísima gente, hay demógrafos que en sus estudios han llegado a tildarla de catástrofe demográfica para la isla de Gran Canaria, ¿verdad? Y la Virgen en agosto no pudo subir, no se recomendó que subiera de nuevo a Teror en el mes de agosto y estuvo hasta principios del año siguiente. Entonces, el día 8, 7 y 8 en Teror no estaba la Virgen del Pino. Y en el año 1951, con la epidemia de cólera morbo, que también fueron más de 9.000 los muertos en la isla de Gran Canaria, ¿verdad? Pues se aconsejó que la festividad del 8 de septiembre se trasladara al 9 de noviembre. Entonces no hubo, porque lo que se pretendía es que no se acumularan personas en los días estos del 7 y el 8 en Teror para celebrar la festividad del Pino, una festividad que se venía celebrando desde siglos atrás. Y fíjense ustedes si tenía importancia que el famoso poeta Pablo Romero, que era además pariente de la famosa poetisa La Perejila, escribió un artículo en el Despertador Canario a mitad del siglo XIX, donde recogía cuál era la fiesta de Teror en aquel entonces y destacaba mucho esos romeros que llegaban a Teror con sus ofrendas a la Virgen, los productos de las tierras de distintos lugares de Gran Canaria, y se ofrendaban a la Virgen, en fin, que es algo que estaba muy arraigado. Bueno, pues se cambió y no pasó nada, y luego la historia siguió.
Entonces esta es la segunda vez que en un año completo, digamos, no se celebra la romería, ¿no? Porque la última que me estabas hablando, pues se cambió, ¿no? Se trasladó de fecha. Pero este año la vamos a celebrar.
Efectivamente, este año no se ha trasladado de fecha. Este año lo que se ha pedido a las personas es que entre el 15 de agosto y el 12 de octubre, pues de forma no masiva, cada uno procurando no ir mucha gente junto, pues se acerquen a Teror poco a poco, de forma fluida, a lo largo de todos estos meses. Son 59 jornadas. Esto es un pino de 59 días y cada día podemos sentirlo como verdadero día del pino, porque ella está esperando allí al pie del altar. No está en su camerín, ha bajado, está ahí esperando, ¿verdad?, con su manto blanco, ese manto tan bonito que se le hizo para las fiestas de 1868 por las monjas de la Caridad del Hospital de San Martín, y luego fue restaurado en el año 32, luego también en los años 70, en fin, que es un manto de los más significativos que tiene la Virgen, y ese blanco que de alguna manera pues tan representativo de tantas cosas, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que a mí me emociona este día. Lo celebremos como lo celebremos.
Sí, no cabe la menor duda. Ya para acabar, yo sé que tú lo conociste, ¿qué diría de lo que está pasando, de que se haya suspendido la romería ofrenda, también los actos previstos para mañana, prácticamente pues todos los actos lúdicos de la fiesta? ¿Qué diría, amigo tuyo, que lo conociste, Néstor Álamo?
Hombre,
fue Néstor, el que impulsó la romería, claro.
Efectivamente, Néstor, con su carácter que él tenía, su personalidad muy muy arraigada, hubiera puesto un poco los puntos sobre las íes. Pero él después también era un hombre que entendía que cuando algo era necesario, pues había que afrontarlo con la entereza suficiente. Y yo creo que en este momento esto se hace necesario, ¿verdad? Y la Virgen lo entiende. Y él mismo pediría que todo fuera a los distintos sitios donde la Virgen del Pino pues tiene oratorio, tiene una presencia, y cada uno va a la iglesia de su barrio. En Las Palmas de Gran Canaria tenemos la iglesia del Pino, la plaza de Nuestra Señora del Pino, el hogar de las personas mayores Nuestra Señora del Pino en Tafira Baja. En la Catedral de Canarias tenemos un magnífico cuadro de la Virgen del Pino, que es la gran representación que tenemos de la patrona de Gran Canaria en la Santa Iglesia Basílica Catedral. En fin, en el cruce de Arinaga, que también este año se han suspendido los actos de romería y festejos que se hacen el día 8 en honor de su patrona, que es la Virgen del Pino. Está consagrada esta parroquia del año 71 a la Virgen del Pino. En fin, muchos más sitios. Con lo cual podemos vivir un pino diferente que servirá para fortalecer, para arraigar más la devoción y sobre todo para sentir la importancia y lo que la Virgen del Pino, la patrona, significa para Gran Canaria y para los Gran Canarios. Y de esto saldrá reforzada la tradición, el fervor y los sentimientos.
¿Tienes ya para acabar, Juan José, la crónica de hoy preparada? Para bueno, recordarla, ya está publicada, lo sé.
Ya estará preparada, aunque habrá más, aparte de esta que ya está preparada, habrá más, porque hay que ir viviendo esta jornada y la de mañana de alguna u otra forma, y también de lo que resulten los acontecimientos, pues dejar constancia de ello.
Por cierto, cambiando de tema, el miércoles volvemos otra vez con este espacio tan reconocido en la mañana de COPE Gran Canaria como es Callejeando. Hay muchas cosas que consultar, hay muchas cosas que aclarar.
Sí, porque quiero empezar con una serie de calles cada semana que me han llegado a través de distintos canales, incluso del ayuntamiento y tal, de que no están claros los nombres y no se especifican bien, y debemos ir aclarando, con lo cual vamos a empezar, y por adelantar algo, en el barrio de Pedro Hidalgo, al sur de la capital, con una calle que merece la pena su titular ser aclarado y ser reconocido y recordado, porque se merece totalmente esa calle.
Pues te escucharemos el miércoles, Juan José, un abrazo fuerte.
Un abrazo y
Día del Pino, será mañana, igual, pero feliz romería.
Feliz romería desde el corazón, feliz Día del Pino desde el corazón a todos.
La Virgen, la más hermosa. La Virgen que tiene un niño con su carita de rosa.
Recuerden ustedes toda la precaución del mundo, si desean subir a la Villa Mariana, lo mejor es que lo hagan de forma escalonada, porque hasta el 12 de octubre la Virgen está fuera de su camarín. Es decir, que tenemos muchísimas jornadas, muchísimos días por delante para esas promesas o peticiones a nuestra Madre, la Virgen del Pino. Nos quedan 2 minutos y medio aproximadamente para llegar a las 12 del mediodía. Finalizamos así la primera hora de la mañana de COPE, pero hay mucho más.
Del Pino, la Virgen, la más hermosa, la Virgen que tiene un niño con su carita de rosa.
¡Ay, telón, telón, telón!
Escuchando COPE Gran Canaria 99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única, el sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Especial Unión Deportiva Las Palmas en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz desde Santa María de Guía en el edificio Hermes de Negocios.
Jueves 10 de septiembre a partir de las 2 de la tarde.
COPE, estar informado.
Con la colaboración de Armas y Asociados, promotora Marce Vega, recursos y habilidades, taller de mecánica José Domingo, Autoescuela La Paterna y Clínica Biomecánica del Norte.
Música.
Estudia Teología en el Instituto Superior de Teología en el Campus Universitario de Tafira. Una experiencia para crecer y servir. Información de los planes de estudio en la web istic.es o en el teléfono 928-4529-46.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Comienza el curso escolar y aparecen también los primeros problemas. En Galicia, de forma general, las clases no empiezan hasta el jueves. Lo harán de manera escalonada. Sin embargo, hay centros privados que, como en muchos otros puntos, se adelantan al resto. Es el caso de un colegio de Mos, en Pontevedra, donde viven una situación que puede darse en otros centros. Hoy no han podido abrir porque 20 de sus 100 profesores han dado positivo por coronavirus. Redacción de la cadena COPE en Galicia, Silvia Álvarez Vieito.
De esos 100 profesores se tiene el resultado ya de 80 que han dado negativo en las PCRs. Así que después de esa sospecha con los test serológicos, falta confirmar ahora con PCR que no hay ningún profesor contagiado. Por ahora, todos son sospechas según los resultados en los test de anticuerpos. No hay ningún positivo confirmado. En todo caso, y por precaución, la dirección del Colegio Bilingüe Ocastro ha decidido comenzar hoy este curso para secundaria y bachillerato de forma online.
Esto en Galicia. En Santoña, como en el resto de Cantabria, han comenzado hoy las clases. En esta localidad se da la circunstancia de que están confinados después de un aumento de casos por coronavirus. Bares y restaurantes permanecen cerrados, se limita la libertad de las personas y no se puede entrar ni salir del municipio salvo por causa justificada. Ante este escenario, los padres han visto hoy ante un dilema: si llevan o no a sus hijos a clase. Y en ese debate se ha visto Patricia. Uno de sus hijos debería haber empezado hoy el primer curso de primaria, pero Patricia ha decidido no llevarla a clase.
La decisión de no llevar a mi hijo al colegio se responde con una simple pregunta. Si Santoña no permite el acceso al municipio por el alto número de contagios para comprar una simple barra de pan, ¿lo está para recibir un autobús lleno de niños? Pues yo, la verdad, que tal y como está la situación ahora y mientras no mejoren los datos, yo no estoy dispuesta a poner en peligro la salud de mi hijo y de mi familia.
En Santoña solo el 12% de los alumnos ha acudido hoy a clase. En ese dato se encuentra Carlota, de 6 años, y Diego, de 3. Lo ha contado en Herrera en COPE su madre, Ángela. Le han dado más confianza desde el colegio que desde la administración.
Los protocolos que tienen han sido muy acertados. Hemos llegado al colegio, estaban los profesores en la puerta, cada uno en su fila, esperando a que llegaran los alumnos, los han colocado con las distancias de seguridad, les han tomado la temperatura. La verdad que el colegio es también el que me ha dado mucha más seguridad y más garantía. Sigues con el mismo miedo, ¿eh? Porque por mucho que te digan, mi niño, por ejemplo, tiene 6 años y pues quién sabe si te quita la mascarilla.
La vuelta al cole en España sigue plagada de incertidumbres. Nadie aclara cuántos positivos tiene que haber para que se cierre el colegio. El gobierno tampoco ha definido otras situaciones que afectan a los padres. Si tienen derecho a una baja porque sus hijos son obligados a mantener la cuarentena tras dar positivo un compañero de clase. No lo aclaran. Ante esto, hoy nos hemos fijado en Alemania. Todas las familias, sin excepción, van a recibir 300 euros por cada hijo en su cuenta bancaria. El objetivo es paliar en lo posible las consecuencias que está provocando la pandemia del coronavirus. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Es una ayuda universal. La recibirán los 18 millones de niños censados en Alemania y sin necesidad de papeleo. Los padres la reciben directamente en la cuenta bancaria. 300 euros por hijo que servirán para aliviar a las familias en los efectos económicos del coronavirus y también para impulsar la economía. Ministra alemana de Familia, Franziska Giffey.
Einmal im September zum Schulbeginn, einmal im Oktober.
Se pagará en dos tramos, entre septiembre y octubre, de manera que esté todo disponible para las vacaciones de otoño, para que los padres puedan comprar algo especial a los hijos o hacer algún plan juntos. El 61% de las familias lo gastará total o parcialmente, el 34% dice que lo va a ahorrar. Dependiendo de los ingresos, los padres tributarán por ese dinero en la declaración de la renta de 2020, pero no contará como ingresos a la hora de calcular otras ayudas sociales.
Pendientes del Barça y del segundo encuentro entre Leo Messi y Ronald Koeman. José Luis Corrochano.
El primero fue aquel en el que el argentino le dijo al entrenador: me veo más fuera que dentro. El segundo debe ser en el día de hoy, Manolo Oliveros.
Así es, estaremos atentos a la prevista vuelta a los entrenamientos de Leo Messi. Koeman tiene programado en efecto el de esta tarde a partir de las 5:30 y el argentino debería de acudir si ha dado negativo en la prueba PCR que nos decían desde el club no la pasó en la ciudad deportiva. Leo pisó por última vez las instalaciones antes del partido contra el Bayern y dejó de acudir a las citaciones desde la primera convocatoria del día 30.
Y en el Tour de Francia hoy es jornada de descanso. Entre ayer y hoy se realizan más de 600 test PCR entre los componentes de los equipos. Los resultados se van a conocer mañana. Recordemos que dos positivos en el equipo, ciclistas y resto del personal incluidos, supondrá la exclusión del equipo del Tour de Francia.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Antonio, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo contáis cómo se disponen a comenzar este curso tan singular, tan atípico, los colegios católicos de la diócesis de Ávila.
Y sirva como ejemplo de tantos otros lugares. En la diócesis de Ávila funcionan 12 centros católicos en los que estudian más de 8.000 alumnos. El vicario episcopal para la educación, Pablo Martín Pascual, refleja las ganas y la ilusión por empezar a pesar de tantas dificultades. El primer trabajo, dice, será de acompañamiento personal, porque no se trata solo de medidas sanitarias, que hay que tomarlas, sino de estar atentos a las diversas situaciones. Hay niños encantados de volver, pero otros llegarán con miedo, y eso habrá que trabajarlo mucho las primeras semanas. A los padres les envía un mensaje de tranquilidad y les pide un esfuerzo de confianza. Esto solo podemos pasarlo con colaboración y sentido de comunidad. Estamos en el mismo barco y habrá momentos en los que tengamos que ayudarnos mutuamente, familias y colegios. Lo vamos a explicar y ampliar al comienzo del Espejo en un ratito.
Y lo vamos a escuchar en media hora. Gracias, José Luis. Mientras, sigues en compañía de Mediodía COPE.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
¿Quieres crear o mejorar tu propia empresa? El programa Emprende de la Fundación Universitaria, financiado por el Servicio Canario de Empleo y el Fondo Social Europeo, pone a tu alcance expertos asesores para desarrollar tu proyecto y alcanzar tu objetivo con garantías de éxito. Infórmate en www.ful.es.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Natas La Irlandesa presenta nuevo formato. Ahora tanto la especial cocina 100% natural y sin aditivos y la especial postres en botella de 250 mililitros, más higiénica y práctica. Y ambas aptas para intolerantes a la lactosa. La Irlandesa, creando pasiones.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Son las 12:08 minutos, afrontamos esta segunda y última hora de la mañana de COPE, como siempre actualizando la información. Ainhoa Martín, cuéntanos.
El acogimiento de los inmigrantes en un complejo hotelero ha sido rechazado por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que cree que el Estado debe utilizar otras infraestructuras. La alcaldesa, Conchina Arbaez, mostraba su rechazo a que las camas turísticas de su municipio se destinen a alojar a los inmigrantes llegados en pateras. Narváez decía que entiende la necesidad de los hoteleros de mantener las instalaciones funcionando por la crisis del coronavirus, pero las zonas turísticas de San Bartolomé de Tirajana y sus complejos de apartamentos y hoteles no son el espacio para alojar a los inmigrantes. Ella pide a la delegación del gobierno que busque espacios públicos y no estos alojativos destinados a los turistas.
No comparto la decisión que es que ha tomado delegación de gobierno en relación a alojar a los inmigrantes en un complejo turístico de San Bartolomé de Tirajana. Espero que nadie se le pase por la cabeza tacharnos de insolidarios, porque San Bartolomé de Tirajana es un ejemplo claro de solidaridad. No me canso de decir estos días que tenemos un centro de menores inmigrantes en Ayagaure. Tenemos un centro de cuarentena COVID en Tunte. Tengo una cárcel en Juan Grande, un vertedero en Juan Grande, una central eléctrica. Y si algo caracteriza el municipio de San Bartolomé es la solidaridad. Pero entendemos que no es el espacio idóneo para alojar a las personas que llegan de forma irregular. Si no llegamos a estar en una pandemia sanitaria, eso sería inviable.
Chema Santana, portavoz en Canarias de SEAR, asegura que esta es una solución de urgencia que no podrá ser sostenible en el tiempo. Insiste en que no debe ocultarse la inoperancia del gobierno, que sabiendo que la llegada de pateras aumenta en septiembre, no ha buscado recursos antes.
El traslado de personas que están durmiendo en el muelle de Arguineguín, en el suelo o en el terrero de Arinaga en condiciones insalubres, si bien es una solución de urgencia para una situación de emergencia, no debe ni puede ser una solución duradera, porque no es sostenible y no debe ni puede esconder la ineficacia, la inoperancia de las autoridades públicas, en concreto de la delegación del gobierno, a la hora de buscar y crear una red de acogida humanitaria digna en las islas. Llevamos un año de ciclo migratorio, sabían perfectamente que en septiembre y en agosto sí va a incrementar. Ha habido tiempo para estructurar y reestructurar.
Y un último apunte: agentes de la Policía Nacional han detenido en el aeropuerto de Gran Canaria entre el 13 de agosto y el 2 de septiembre a un total de 10 hombres de origen subsahariano que trataban de tomar vuelos con destino a Barcelona y Bilbao, mostrando en el embarque documentos de viaje falsificados.
Volveremos a actualizar la información a las 10:30 aproximadamente, 12:11, vamos con la tertulia. Bueno, tertulia, conversación a dos, careo, tes a tes, como ustedes prefieran. A esta hora de la mañana saludamos a Pepa Luzardo. ¿Qué tal, Pepa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
Saludamos a María Fernández también. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias.
Oye, hay que ver cómo está la situación en Arguineguín, ¿eh? Terrible. Unas 330 personas, 330 inmigrantes en condiciones absolutamente intolerables. Afortunadamente unas 160 aproximadamente el pasado viernes pues se pudieron hospedar en hoteles, en apartamentos. Evidentemente este no es el sitio, en el mejor sitio, pero por lo menos una solución de urgencia. Pero no será porque no se veía venir, porque desde hace un año nosotros estamos informando, y yo creo que hemos hablado incluso en esta tertulia, de la cantidad de inmigrantes que está llegando, del repunte terrible de inmigrantes que está llegando. Es que hemos superado el 500% este año en comparación al año anterior, durante el mes de agosto, ¿eh? ¿Cómo ven ustedes esta situación, María?
Sí, no solo hemos hablado de eso, sino también hemos hablado de las condiciones en las que los tenían y los mantenían, que llegaron a poner una especie de tiendas de campaña, como si aquello fuera un centro de refugiados de un país tercermundista. Y recuerdo hablar incluso en persona en la tertulia contigo, sentada ahí, sobre que esas condiciones no se pueden mantener a seres humanos que encima muchas veces llegan en las condiciones que llegan, ¿no? Es decir, esto es algo previsible, ¿no? Estamos acostumbrados a escuchar situación de urgencia, de emergencia, pero es que la cuestión es que era algo previsible, que se podía prever que esto iba a pasar, y como bien se han dicho las declaraciones antes de entrar nosotras en tertulia, sobran las infraestructuras estatales para poder, con un mínimo de acondicionamiento, acoger en una situación de dignidad a estas personas, ¿no? Es decir, esto lo que conlleva es ver la inutilidad o la ausencia de un gobierno de España para una necesidad que es histórica de Canarias, con el fenómeno migratorio y la acogida que tenemos por ser una puerta de entrada. Sí que es verdad que no se discute que esas personas, porque sí que es verdad que estas fotos han generado ciertos comentarios de odio y demás, que no debemos de confundirnos. Es decir, estas personas era necesario darles un acogimiento en condiciones de dignidad. Tenemos que focalizar las críticas a donde las tenemos que focalizar, y es a una administración ausente, que a un gobierno de Canarias que no ha sabido reclamar o exigir al gobierno de España unas condiciones desde hace bastante tiempo para este fenómeno migratorio, y que nos hemos visto una situación desbordada. Y ahora esos recintos hoteleros, en lugar de estar enfocándose para un desarrollo, para ahora nuestra temporada alta, y poder sacar del paro a más de 200.000 empleados que están en ERTE, poder sacar del ERTE a más de 200.000 empleados turísticos y estar focalizándose en eso, pues están dando un acogimiento para una situación de urgencia que ellos mismos han creado, ¿no?
Pepa.
Sí, vamos a ver. Yo creo que estamos en una situación de emergencia, y efectivamente acaba de decir el delegado de SEAS que la delegación de gobierno pues ha estado inoperante, no ha buscado una solución, y yo misma fui la semana pasada, pero no nos olvidemos que también pronto el Colegio León, que era un colegio que no reunía condiciones para acoger a los niños porque hubo unas lluvias y hubo un temporal, hace unas horas de 400.000 euros, pues pretendían ahora, sin hacer estas obras, cogerlo como centro de alojamiento para 120 inmigrantes, si no reúne las condiciones para que los niños estén allí, imagínense, para que se puedan estar en situaciones dignas estas 120 personas, que yo creo que tenemos todos la foto, la imagen de también del muelle de Arguineguín, pero a mí me contaba una responsable de Cruz Roja en el Colegio León, diciendo, es que teníamos preparado dos plantas del hospital militar, dos plantas que están desocupadas ya para que entraran los inmigrantes, teníamos todo previsto por parte de Cruz Roja, y en último momento la delegación de gobierno a través del Ministerio de Defensa no dio el permiso. Y digo, pero bueno, ¿de qué estamos hablando? O sea, el Ministerio de Defensa tiene efectivamente instalaciones, incluso algunas de ellas como la del hospital militar, completamente adecuadas para que se puedan acoger los inmigrantes, y resulta que el Defensa no quiere ceder sus instalaciones. Hoy he visto por ahí que Ángel Víctor Torrella dice algo, ¿no?, que exige al gobierno de España, pero yo creo que aquí hay que hacer una presión suficiente, porque el Ministerio de Defensa, que también sabemos que tiene acuartelamientos que se podrían utilizar, sea un sitio más adecuado. Y además aquí hay un problema muy importante. En las noticias ahora acabas de dar algunos inmigrantes que seguramente con documentación falsa presuntamente no querían marcharse. Tenemos un problema importante. Los inmigrantes no vienen a Canarias para quedarse en Canarias. Vienen a Canarias porque no pueden llegar a otros puntos de la península de Europa.
Claro.
Tenemos un problema, te digo, la Casa del Marino. La Casa del Marino está saturada. Tienen también unos inmigrantes están hacinados en situaciones infrahumanas, y encima tienen en torno a 37 o 40 inmigrantes con COVID. Pero estamos hablando de un lugar súper céntrico, en las Palmas de Gran Canaria, que además comparte también esas instalaciones, ese edificio, con unas oficinas de Instituto Social de la Marina, está la Seguridad Social también. Entonces, yo creo que aquí tenemos un problema importante. Primero, los inmigrantes hay que tratarlos en condiciones dignas. Y en segundo lugar, hay que intentar, yo recuerdo muy bien la campaña que nos hicieron al Partido Popular de aquella época, cuando decidimos ayudar a los inmigrantes a que pudiesen ir también a la península.
Es que ese es el quid de la cuestión.
Claro.
Yo creo que ese es el problema.
Y ahora
ahí
nadie
está,
lo dice, porque como al Partido Popular, claro, en aquella época no dieron hasta el carnet de identidad, como se suele decir, ahora nadie, salvo sea que es la única institución a la que estoy escuchando, además que es el Comité Español de Ayuda al Refugiado, ¿no?, que estoy escuchando de que efectivamente a estos inmigrantes hay que ayudarles a salir de las islas, porque claro, desde noviembre, ¿qué hacen aquí los inmigrantes que están en la Casa del Marino? ¿Qué hacen? O sea, ¿qué pasa? Es que hay más de un año, ¿eh? O sea,
es que llegará un momento en el que ya no tengamos espacio para poder alojar a los inmigrantes. Es decir, al igual que entran, también tienen que buscar una salida, porque si no, esto es insostenible.
Y yo lo he dicho estos días, porque la verdad es que la semana pasada me pude ver, el sábado pude ver la película esta, Adu. La verdad es que es una película tremenda, dura, y terminé llorando en varios momentos de la película, porque al final lo que relata y lo que narra es cómo estas personas huyen de, además lo del niño es espectacular, la verdad, y se le pone la carne de gallina, porque dice, ellos intentan ir a un mundo mejor, y yo creo que aparte de lo que tiene que hacer Europa, de que los países de origen hay que ayudarles a desarrollar.
Y para, ¿sabes una cosa, Pepa? Disculpa, toda esta situación, toda esta situación que estamos viendo está criminalizando de forma injusta a los inmigrantes cuando ellos son las víctimas. Esta incapacidad que estamos viendo del gobierno central, la losa no le está cayendo a ellos, le está cayendo a los inmigrantes.
Y
eso es lo verdaderamente triste, porque ellos vienen en busca de un mundo mejor que cualquiera de nosotros podemos estar en esa situación.
Y además vienen engañados, frutos de mafias a las que tienen que pagar en unas condiciones que muchos se mueren, o sea, ¿cuántos han fallecido en esta semana? O sea, y después hay un problema que es que hay que atajarlo. Una vez que tienes el problema y tienes la emergencia, aparte de atenderlo, hay que buscar cuál es el siguiente paso.
Efectivamente, el siguiente paso es, pues, buscar estos tránsitos, llevarlos, bueno, a otro lugar, pero evidentemente no mantenerlos ahí hacinados, porque entonces tenemos otro problema.
No, y hay que ayudarles a ponerse en la península, y muchos quieren ir a Barcelona porque tienen familia, porque quieren ir a Francia, porque quieren ir a Alemania, porque tienen que pasar primero seguramente por España para luego ir a Francia y luego ir a Alemania. O sea, lo que no podemos hacer desde mi punto de vista es buscar una instalación en el sur de la isla de Gran Canaria, que evidentemente es un tema muy muy provisional y seguramente es una cuestión de semana, y porque no queda otro remedio, porque ¿dónde se les mete? ¿Dónde les podemos ubicar?
Porque María, cuando estamos viendo esas imágenes de los inmigrantes que llegan a las costas, que no hay nadie esperando, era ni salvamento marítimo, protección civil o la Cruz Roja, y ellos se desperdigan por ahí, la culpa no es de ellos. La culpa es que tenemos un CIVE que no funciona.
Que
es lo que hace. Ellos cuando llegan a la costa, ¿qué hacen? Pues no voy a esperar ahí. Vas tierra adentro a ver qué pasa.
Vamos a ver. Yo en principio en mi intervención quise matizar el tema de que las fotos de los inmigrantes llegando o alojándose en una infraestructura turística, pues al principio generó como una serie de comentarios de odio que todos debemos de despreciar. Es decir, estas fotos o esta denuncia ciudadana no se centra en eso, realmente no se centra. Es como aquella vez que pasó lo que pasó en el pueblo de Tunte y todo el mundo puso a caer de un burro.
Que no hace mucho de eso, María.
Al pueblo de Tunte, cuando el pueblo de Tunte es súper solidario. Yo he estado por allí, he hablado con ellos en persona y se tergiversó por completo lo que ellos estaban denunciando. Y es que realmente hay una serie de elementos que están fallando. Está fallando el CIVE, está fallando la comunicación del gobierno de España con el gobierno de Canarias y de la delegación de gobierno con la propia institución municipal. Hay una ausencia total de comunicación, se toman decisiones sin contar con las autoridades competentes dentro del municipio. Estamos en una situación de pandemia en la que muchas veces muchos de estos inmigrantes vienen contagiados, otros no, pero se les asignan de una manera que terminan todos contagiados. Es decir, ya es que no solo hablamos de un tema de salud pública para los canarios, sino para los propios inmigrantes que llegan y que se les tiene que tratar como seres humanos. Entonces, yo creo que aquí hay una serie de pilares que están fallando, y tenemos un gobierno de Canarias sumiso, que como bien dice Pepa, y es que le doy toda la razón, cuando estaba el PP, gritaba mucho que se exigía. ¿Y qué pasa? Que ahora que es tu mismo color político, pues te sometes. No, señores, no. Aquí hay que exigir. Y si precisamente se van a alegrar de que son del mismo color político, que iba a haber un entendimiento, que iba a haber una reciprocidad. No la está viendo, no la estamos viendo.
Y es que María, yo no he visto una reunión que en aquella época se le hicimos delegación de gobierno, gobierno de Canarias y ayuntamiento, en el caso de la Intendencia Provincial de Gran Canaria, porque, bueno, o los ayuntamientos de la isla que están más afectados, que ellos también están Mohán y San Bartolomé de Tirajana. Lo lógico sería una reunión a primera de la mañana y hasta que no se busque una solución no termina la reunión. Y entonces aparecerá cuál es el lugar más idóneo, porque este fin de semana han llegado 140 inmigrantes. El tiempo está, o la mar está, vamos, como un plato. ¿Cuántos van a llegar en estos días?
Más que van a llegar, porque encima ha habido una especie de, como bien se estaba tratando el tema, las rutas están sufriendo una serie de cambios que hoy por la mañana escuchábamos en la radio que Fuerteventura, que estaba más acostumbrada a llegar, pues no está recibiendo tanto como la que está recibiendo Gran Canaria, pues porque hay determinadas fronteras o zonas que se están cerrando y están habiendo un fenómeno que luego encima con el tema de cierre de fronteras, como bien ustedes dicen, muchas veces nos llegaban 20 inmigrantes, de los cuales a la semana ya solo nos quedaban dos, porque ellos son muy, muy ágiles a la hora de moverse y no hablo de que las administraciones ayuden a repartir los cupos migratorios, no, hablo de que ellos mismos se buscan la vida y se movían muy rápido. Con esta situación de COVID hay un cierre y hay una situación de desborde que tenemos que solicitar tanta ayuda al gobierno de España como por supuesto a Europa y a su ausente política migratoria durante estos años, claro.
Lo que pasa es que estamos llegando tarde y parece que estamos llegando tarde a todos, parece que tenemos un gobierno que constantemente se está durmiendo en los laureles porque estamos llegando tarde a la inmigración, Pepa, a la pandemia, a la vuelta en el cole, que estamos a una semana y todavía los padres no sabemos a qué atenernos, y estamos llegando tarde también a esos test que por fin, es que hemos esperado tanto con Madrid que al final hemos tenido que coger nosotros el toro por los cuernos cuando se debería de haber hecho antes. ¿Por qué ahora sí los test cuando salen los turistas y antes no? ¿Por qué ahora sí hay acuerdo de los siete cabildos insulares y el gobierno de Canarias? Y hace una semana y media, dos semanas, un mes o dos meses no.
Hombre, porque yo creo que ya se han dado cuenta que con el cierre que tenemos turístico, o se toman medidas o esto va camino de la ruina.
Cuando ya tenemos una situación insostenible.
Claro, esto lo que demuestra es que se podía haber hecho. Es decir, lo único que demuestra esta situación es que era una decisión que se podía haber tomado por el gobierno de Canarias sin esperar por el gobierno de España y no se tomó en tiempo y forma. Y ahora, a la desesperada,
porque es un gobierno que
va corriendo detrás de los problemas, porque yo puedo entender que hay una situación de emergencia sanitaria, que nadie se espera, que nos coge la ola, que nos desborda, pero es que llevamos 8 meses con esta situación. Y que esta decisión se tome ahora sin contar con el gobierno de España, lo único que demuestra es que se pudo haber tomado en el momento en el que teníamos una situación sanitaria muchísimo mejor y una facilidad de control de fronteras, como bien hizo Azores y como bien hizo Madeira,
claro, pero Madeira. Es que yo lo que no entiendo es ¿por qué lo que ya se ha hecho en otro sitio y sabemos que estaba funcionando, no cogemos nosotros y lo hacemos al día siguiente? No, esperamos una semana, otra semana, otra semana. Ya cuando está todo muerto, porque yo creo que el sur está muerto y están todos los hoteles, bueno, las compañías anunciando cierre de hoteles.
Las primeras fuentes de turistas ya han dicho que no se recomienda viajar a España o les obligan a tener una cuarentena. Entonces ya es que nos están cerrando el grifo.
Y después a mí me preocupa mucho el dato de las Palmas de Gran Canaria, es que esto no está cesando, que las Palmas de Gran Canaria estamos en 3.396 casos activos, que recordará que las semanas pasadas estábamos en 2.200, o sea que en una semana estamos ampliando en 1.000, y que bueno, se supone que hay más medidas, se supone que hay más control y vigilancia, se supone que efectivamente, yo también creo que la gente está mucho más concienciada, incluidos los jóvenes, que además hoy aparece algún reportaje con que los jóvenes también están cumpliendo, no tienen por qué ser las personas que no cumplan, pero nos ha faltado decían que iban a hacer unos test desde hace más de una semana, los están haciendo determinados barrios de la ciudad o determinadas zonas de la ciudad, que yo sepa todavía no han empezado. Yo no he visto que estén los centros de salud o los sitios o un colegio o algunas instalaciones públicas donde se decida, que no sea el edificio Miller, que es donde se está haciendo ahora mismo. Y estabas hablando en conexión con el tema de los colegios. Yo creo que hay que dejar una cosa clara. Cataluña, que está como está, el día 14 dice que empieza el colegio junto con Murcia. Y ya Canarias ha dicho que algunas islas ya veremos qué hacemos a partir del día 15. O sea, yo creo que aquí hay un problema seguramente de profesorado, hay un problema de que deberían estar haciéndole ya los PCR a los profesores en estos días y el personal debería estar contratado. Yo dudo que esté contratado. Entonces, como todo...
Bueno,
vamos a
de la entrevista, Pepa, de la entrevista a la consejera, básicamente se deja entrever que no va a ser test PCR a los profesores.
Cabrisa.
Y nos estamos encontrando hoy noticias. Como la de Madrid, en la cual en Madrid se han hecho los PCR y más de 2.000 profesores están contagiados. ¿En qué condiciones vas a mandar al profesorado a centros con niños sin hacerle
María Pepa, una última noticia. Cierra un colegio en Pontevedra porque 20 de sus profesores dan positivo en coronavirus. Si pasa en Madrid, pasa en Pontevedra, con el rebrote que tenemos aquí, que estamos teniendo aquí en Canarias, lo mínimo es un test PCR y en principio no se le va a hacer.
En principio, según lo que dijo ella, dejó claro que no. Y hay una cosa que tenemos que diferenciar bastante, y es que vamos a tener que convivir con positivos, rebrotes, cierres temporales, vamos a tener que convivir con ellos. Lo que tenemos que hacer es poner todas las medidas adecuadas para que eso se dé lo menos posible. Y lo mínimo que se tiene que hacer es, si tú vas a reaperturar una serie de centros con personal funcionarial, es hacer una especie de criba de ver quién puede entrar y quién no. porque habrá mucho tiempo.
Yo lo que no entiendo es, creo que lo dije la semana pasada, este verano hubo campamentos de verano y afortunadamente todo funcionó como un reloj.
Pero los campamentos de verano, Pepa, a todos los que trabajaban en estos campamentos antes de iniciar los campamentos se les hicieron pruebas.
Claro, y además luego estaban con el termómetro y estaban con las medidas correspondientes, la distancia y demás. Pero vamos a ver, las escuelas infantiles están abiertas, han estado abiertas durante el verano, las privadas. Las públicas son muy importantes porque, claro, en las famas de Gran Canaria son 1.250 niños. Claro, 1.250 niños que tú tienes en ayudas, padres que están trabajando, pues son un montón de niños. Y ahora dicen, no, he visto que la de Santa Lucía de Tirajana, le preguntábamos al alcalde el viernes, ¿por qué Santa Lucía de Tirajana, la escuela pública está abierta y la de Las Palmas de Gran Canaria no se puede abrir hasta que diga el señor Ángel Víctor Torres? O sea, yo creo que estamos todos en unas cuestiones que deberían ir caminando, además poco a poco, porque primero es una
adaptación. En una improvisación, Pepa, porque es que parece que no, pero hace 7 meses que los niños dejaron los colegios, hace 7 meses que se cerraron los... O sea, 7 meses.
Mi hija me pregunta todos los días qué va a pasar. O sea, estoy hablando ya de niños de bachiller. Claro, y a mí me preocupa también los contenidos que se van a dar este año, porque si la mayor parte del tiempo no van al cole y tampoco las clases van la vía telemática, si va a funcionar como funcionó en el último trimestre del curso pasado, hombre, yo creo que ya tendrían que tener, incluso para empezar online, el día 15.
Sí,
que no lo tienen.
No tenemos que ir
a los profesores quejándose. Bueno.
El lunes vamos a ver qué pasa. Por cierto, vaya día tan extraño, por lo menos para quien les habla, porque yo estaba en Teror y la verdad es que lo he hecho muchísimo de menos. No se imaginan cómo he hecho de menos estar en Teror con ese alboroso, con esa gente, la verdad, con esa alegría.
Sí, sabes también la cantidad de gente que lo tengo allá. Yo estaba pensando que hay gente que solo veo en Teror tal día como hoy y no las vuelvo a ver hasta el año que viene.
Es el típico lugar donde se reencuentra.
Claro, sí, con los abrazos, los besos, oye, los abrazos y los besos de Teror y la Virgen que nos ayude, tiene que ayudar mucho porque tenemos que salir de esta ya, ¿no?
Y los bocadillos, ay, este bocadillo como sabe.
Pero bueno, yo iré caminando, nosotros vamos a ir, he visto que pensábamos subir esta semana, pero veo que va a ser a lo mejor muy, 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 muy pronto, pero vamos a subir una tarde, mis compañeros y yo, caminando a ver a la Virgen y luego el bocadillo de que creo que está abierta la tiendita de toda la vida de Enterol para el chorizo con, yo creo como con queso, me encanta el de
chorizo. Sí, yo también. Lo que hay que hacer es eso, llamar a la prudencia y subir poco a poco en otros momentos, porque también hay que ayudar a los municipios y a los barrios y a los negocios locales que viven de que nosotros los visitemos.
Bueno, pero mañana podemos ver la misa por retransmitida, o sea, que veremos la misa. Estarán ustedes también, supongo, la COPE, ¿no?
Sí, estaremos, sí, como no puede ser de otra manera, estaremos. Pues nos tenemos que ir, chicas, será hasta la semana que viene. Gracias.
Feliz día de la Virgen del Pino.
Feliz día de la Virgen. Será mañana, pero bueno, es la romería que también la vivimos igual.
Un abrazo. Adiós.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Este año, el Pino será diferente, será único e histórico. Por eso, en Global, hemos creado la Guagua de las Promesas. Entra en www.laguaguadelaspromesas.com y por cada promesa que hagas, donaremos 1 kilo de alimentos para los más necesitados. Participa y vivamos el Pino 2020 de manera responsable y solidaria. En Global, conectamos con lo que te mueve.
¿Quieres especializarte en gestión, marketing y comunicación vinculados a la moda o al deporte? ¡Ahora puedes! La Universidad del Atlántico Medio te ofrece 2 nuevos másters en sectores con alta demanda de empleo. Máster en moda, comunicación y gestión y máster en gestión, comunicación y marketing deportivo. La industria necesita perfiles que dominen los entornos digitales. ¿Quieres ser uno de ellos? Fórmate y multiplica tus oportunidades laborales. Quédate con nosotros. AtlánticoMedio.es.
Cuida a la fruta como ella te cuida a ti.
Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Este año, el pino será diferente. Será único e histórico. Por eso, en Global, hemos creado la Guagua de las Promesas. Entra en www.laguaguadelaspromesas.com y por cada promesa que hagas, donaremos 1 kilo de alimentos para los más necesitados. Participa y vivamos el pino 2020 de manera responsable y solidaria. En Global, conectamos con lo que te mueve.
¿Te apasiona el mundo de la animación y los videojuegos? En la Universidad del Atlántico Medio ya puedes estudiar el título superior de diseño de videojuegos. Una formación nueva en Canarias que solo nosotros te ofrecemos. Diseño, programación, desarrollo multiplataforma, marketing y animación de videojuegos. Fórmate para trabajar en un sector en auge en las islas, con alta demanda de profesionales cualificados. Prácticas y bolsa de empleo. Consulta nuestras becas. Quédate con nosotros. AtlánticoMedio.es.
Porque el mundo cambia por momentos, Canarias 7G, la mayor plataforma de prensa del archipiélago. La formidable estructura del Grupo Vocento, ahora tu servicio en Canarias 7. Noticias al minuto en un moderno periódico con una nueva plataforma en Internet. Canarias 7, máxima velocidad y cobertura informativa.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Doce 12:35, tiempo para actualizar la información. Adelante, Ainhoa.
La Federación de Hostelería y Turismo de Las Palmas ha dicho este lunes que lo deseable es que la cesión de alojamientos que han realizado en Gran Canaria para acoger migrantes sea temporal, breve y nunca estructural, y se deba a la voluntad de la patronal de ayudar solidariamente. Además, el Teatro Cuyás pondrá a la venta el próximo miércoles las entradas para el público general de los 3 espectáculos que conforman su nueva programación, que se iniciará el próximo día 25 de septiembre con el estreno de San Juan de Teatro La República. Y un último apunte, Canarias registrará hasta el próximo jueves un episodio de mucho calor con temperaturas que superarán los 35 grados en las medianías de la zona sur para posteriormente volver al tiempo habitual para esta fecha, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Ainhoa. 12:36, volveremos a actualizar la información cuando acabe el programa, 1:00 p.m, lo han escuchado ustedes. La FED pide la intervención inmediata de todas las administraciones públicas para que no se agrave el conflicto migratorio. Nosotros vamos a hablar con su vicepresidente, con Tom Smulder, a quien tenemos ya en línea. Señor Smulder, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Porque usted considera que se ha tenido que buscar alojamiento turístico a los inmigrantes porque no ha habido, y le pregunto, ¿no ha habido respuesta? ¿Hay falta de puesta a disposición de atajar este problema por parte de las administraciones públicas, señor Smulder?
La iniciativa para poner a la disposición de la subdelegada ha sido iniciativa de ella pedirnos ayuda, porque la situación era de tal saturación que no había ni sitio digno ni cobijo digno para la avalancha de personas, y nosotros, por supuesto, hemos dado respuesta a la petición de la señora subdelegada, y de forma voluntaria algunos alojamientos, tanto en Las Palmas como en el sur, han puesto a la disposición apartamentos y pequeños hoteles para dar un techo y la posibilidad de comer y dormir a esos inmigrantes, para evitar esas imágenes como hemos visto en Italia, como hemos visto en las islas griegas, etcétera, etcétera.
¿Durante cuánto tiempo, señor Smulder?
Nosotros, a su vez, hemos dicho, y lo hemos dicho públicamente, que ustedes acaban de mencionarlo, que la responsabilidad es europea, del Estado español, de la solidaridad de las demás comunidades de la península, porque nosotros nos toca, porque somos periférico, y así los traficantes se manda al destino más próximo y más fácil de llegar.
Sí, señor Esmulder, pero ¿han puesto ustedes, los hoteleros y extrahoteleros, un límite temporal de acogidas a los inmigrantes hasta tal fecha, hasta tal día, hasta tal mes?
Yo sé que, si no entiendo mal, el contrato que hay voluntario y las personas que además trabajan ahí voluntariamente también, en el complejo sur, es de un mes. Y ahí es una solución de momento. Pero yo creo que ya es hora que surgen otras posibilidades y tiene que ser en el ámbito estatal. Pero ante la emergencia humana que se daba, a toda costa hemos querido ayudar en evitar imágenes y situaciones, sobre todo inhumanas, que no proceden, y menos aún, yo creo que un turista, que en este momento ya no hay turistas, o apenas se puede contar con los dedos de una mano, va a protestar porque se entera por casualidad que hay unos emigrantes en un complejo turístico, pero sí va a indignarse cuando vea a personas tiradas a su suerte, como, repito, recalco, hemos visto en las islas griegas, Italia, Francia, etcétera.
¿Existe la posibilidad, ya que usted tiene todo este tipo de información, de que otros hoteleros, empresarios hoteleros y extrahoteleros también abran la posibilidad para que de alguna manera puedan acoger a estos inmigrantes en los próximos días, en las próximas semanas?
Yo sé que hay una oferta de un complejo grande a las afueras, muy a las afueras de la zona turística, pero eso está todavía en trámite de hablar, mirar. Pero yo creo que la señora delegada, subdelegada de gobierno que está tratando esa materia, sobre todo busca una solución a través de Madrid. En Madrid, le hemos visto con los ERTEs, con otros temas, no es tan ágil y tan predispuesto como está el gobierno autonómica, ni nosotros como patronal en esos deseos de solucionar las cosas de forma eficaz y contundente.
Uh-huh. Un complejo grande, entiendo complejo, un resort turístico, ¿no?, para acoger a estas personas, ¿o no?
Sí, un complejo que sobre todo que en último caso tendría espacio grande para carpas, que son las carpas que hemos visto que han tenido que retirarse en las zonas de polígono, que son las carpas profesionales, para así decirlo, de la Cruz Roja, que eran carpas, si no me equivoco, que estaban en los almacenes en el puerto para ayudar en África, sí. Y han servido, por lo menos en el intento, para ayudar a africanos aquí. Ha sido en vano.
¿Qué complejo es ese?
Yo creo que no procede de dar el nombre porque yo conozco tanto al gestor que lo está ofreciendo y me la ha confirmado la subdelegada, pero no estamos en ese momento en decir, porque por las reacciones xenófobas que hemos tenido, me temo que ese señor, a lo mejor en su libertad de reaccionar ante una petición, se le van a ganas ante lo que se comenta en las redes sociales.
Lo entendemos perfectamente. Señor Esmulder, ¿cree que esta imagen puede deteriorar la propia imagen del turismo en Canarias en un futuro?
Si es duradero y si, mira, ese complejo turístico no es una vivienda social para toda la vida con un pago de estado en permanencia, ni mucho menos. Nosotros hemos dicho claramente que Madrid tiene que moverse y tiene que ser la Unión Europea también, porque el camino, tristemente, para ese señor que viene con el mensaje vendido y con tanta esperanza de tener un futuro mejor aquí, para la mayoría el camino va a ser el camino de regreso a su país. Pero eso cuesta tiempo y cuesta buscar posibilidades de hacerlo. Y yo repito lo que he dicho en el inicio, nosotros preferimos que las personas están ubicadas de forma decente y así tampoco van a crear actos de desesperación, como hemos visto en Melilla, como hemos visto en Italia, Grecia, etcétera, que da vuelta al mundo. Yo creo que ni un reportero de Alemania o en Inglaterra vendrá para ponerse en la puerta de ese complejo turístico para sacar una foto para enviarlos a las redes sociales en Europa, porque así no va a ser. Es tristemente solamente las imágenes de miseria y de tragedia llegan a las redes sociales en otros países, y así lo hemos evitado, y estamos como un ejemplo cómo hay que tratar en una situación de emergencia la situación, no para perdurarlo, sino para solucionarlo de forma aguda.
Señor Smulder, vicepresidente de la patronal hotelera y esta autoridad de la provincia de Las Palmas, gracias por atendernos, un abrazo fuerte.
Un abrazo y muchas gracias por atenderme.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en Onda Media 837.
12:44 minutos, nos damos otro saltito a Teror. Vamos a saludar a Cuco Báez, presidente de la Asociación de Empresarios de Teror. Cuco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días a todos los oyentes.
Oye, vaya año más raro, más complicado. Y entiendo, difícil, ¿no?
Feliz día del pino, antes de que se me olvide.
Sí, feliz día del pino también para ti. Qué complicado, ¿no? Qué día, el día de hoy, día de mañana, pero sobre todo qué temporada tan difícil y complicada, ¿no? Para ustedes.
Sí, la verdad es que ha sido un año malo para todos y ahora se nota mucho más estos días de fiesta que lo estamos pasando complicado. Sabíamos todos que iba a ser difícil, pero verlo en directo está siendo aún más difícil. Uh-huh. Encima, la mañana también amaneció un poco complicada con dos problemas graves aquí de dos torretas de electricidad en el pueblo y en la zona del Palmar. Y vamos a ver si todo lo vamos enmendando durante la mañana.
¿Qué ha pasado ahí con las torretas de electricidad, Cuco?
Bueno, creo que ha habido un par de sobrecargas y hay un sector del pueblo y un sector del barrio de Palmar que está sin luz. Ahora veo los equipos de Unelco trabajando y vamos a ver si lo dejan solucionado en un par de horas. Uh-huh. Aunque la vería un poco más grave de lo que se piensa.
Bueno, vamos a ver si lo consigue. Porque ¿qué porcentaje, y hablando de otra cosa, hablando de ingresos económicos, qué porcentaje supone para los empresarios de Teror vivir las fiestas del pino como tradicionalmente se viven?
Bueno, pues porcentaje en cuanto a feriantes de pie de calle, estos tres semanas de fiesta supone casi 4 o 5 meses de ingresos anuales, con que estamos hablando de que este año terminaremos con un 10-20% de lo que es la cifra estimada de histórica, y eso supone pues 2 por 4, 18, lo que se van a quedar en un 18% de las ventas totales del año, cuando generalmente se realizaban un 40%, sobre todo lo que es feriante, no digamos chiringuitos, que eso es casi el 100%, aunque porque ya llevan el problema de las demás fiestas insulares que también han sido suspendidas, y la del pino pues era una de las grandes.
Entonces la pérdida, entiendo que es un 12%, se va a recaudar 18.
Calculemos que para lo que son feriantes de pie de calle, turrones, bocadillos, fruta, mercadillos, chiringuitos, yo calculo que son los ingresos de ellos durante 3 o 4 meses del año. Si esos ingresos se reducen al 10%, al final es como si hubiesen perdido casi 3 meses y medio de trabajo al año. Pero claro, si encima de eso le sumamos que llevan todos los meses sin trabajar, o sea que esto ha sido un año desastroso para el tema de la hostelería de fiestas, que es uno de los grandes movimientos económicos de toda la isla entre mayo y octubre.
Y en cuanto a los empresarios que siempre están en Teror, que se ubican de forma fija ahí a Teror, ¿qué supone, en fin, esta situación tan extraña, esta celebración casi sin gente ahí arriba en Teror?
Nosotros hemos ido capeando el temporal, el sector de alimentación, y con la desescalada pues más o menos se ha ido mejorando bastante, porque después de las primeras semanas de reticencia estuvimos bastante bien el mes de junio y el mes de julio, pero ya todos sabemos que la situación se ha vuelto a complicar sanitariamente, y hoy testeando a los compañeros, ayer fue un día muy, muy flojo entero. El sábado estuvo bastante bien, pero ayer esperábamos más ventas, y la verdad que no fue un día de lo bueno.
Porque el día fuerte es hoy y mañana, ¿no? En cuanto a recaudación, fuerte hoy y mañana, ¿no?
Todos el año pasado calculamos que iba a ser un pino tremendo, porque viernes, sábado con la bajada de la Virgen, domingo antevíspera, el lunes víspera y el martes, todos nos las traíamos muy felices preparando el pino de este año, pero Dios, el hombre propone y Dios dispone. Han pasado muchas cosas y el COVID pues ha roto todas las estadísticas en sentido negativo, y la verdad es que yo, viendo las cámaras del pueblo ahora, que porque no estoy en la zona comercial en estos momentos, sino aquí en mi negocio, el tránsito es muy, muy pobre. Pero bueno,
bares, restaurantes, piscolabis, entiendo, claro, que bares, restaurantes, piscolabis, los principales afectados, ¿no? Porque no se puede entrar prácticamente por esta fecha.
Claro, porque la evolución muy negativa de estas dos semanas en cuanto al consumo de hostelería pues ha retraído mucho a la gente de aglomerarse dentro de los locales. Eso ha complicado muchísimo lo que han sido este fin de semana de trabajo, porque la gente no quiere estar en una barra, en una mesa en el interior. Entonces las cosas, pues todo se ha ido juntando negativamente y es lo que hay. Pero bueno, estamos todos aquí. Este año tendremos que, para luchar y atender a todos los que quieran visitarnos de la forma más amable y simpática posible, y hacer de tripas corazón, y se trata de solucionar el tema sanitario y ver si en los próximos meses podemos ir todos enderezando el rumbo un poco y terminar de completar el año de una forma no tan negativa.
¿Algún restaurante, bar, piscolabis o tienda de cualquier otra índole que no piensa abrir estos días o eso no pasa?
No, eso no pasa, porque ya tuvimos muchos meses cerrados y la gente sabe que depende mucho de estos días, y quieras o no, pues con todas las medidas de seguridad que se nos exigen y todos los protocolos necesarios, tratamos de atenderlos a todos, pero el problema fundamental es la falta de afluencia de público, que claro. Por otra parte, entendemos que desde las mismas administraciones, tanto civiles como sanitarias, pues para ellos es una alegría, y para nosotros también, que no haya aglomeraciones ni excesivo público, porque ahora es el momento de solucionar el problema que tenemos todos como sociedad, y no es el problema solo de los vendedores de hierro. Hay que ser así de realistas y de sentido común.
Pedro, así es. Cuco Baez, gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Gracias a ustedes y feliz Día del Pino de nuevo.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Saludamos a esta hora de la mañana a Ricardo Ortega, el expresidente de la Cofradía de Pescadores de Arguineguín. Pues hace no mucho finalizó una entrevista, un encuentro que tenía con la alcaldesa Onalia Bueno para valorar la situación del muelle. Don Ricardo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Por fin, ¿de qué hablaron? No sé si aportaron soluciones. En definitiva, ¿cómo fue ese encuentro con la alcaldesa?
Bueno, nosotros no tenemos las soluciones. Nosotros nos quejamos de que haya soluciones. La alcaldesa ha expuesto durante un buen rato la problemática que tenemos. Es decir, empezamos nosotros quejándonos del hacinamiento de pateras de cayucos en el muelle, con el peligro que conlleva de salud pública, porque esas embarcaciones tienen dentro. Esa gente cuando viene de África para acá, pues te seca en ella, orina, en fin. Ahí no es nada que se pueda oler bien. Lleva muchos días ahí y nada, es un problema que venimos teniendo hace más de un año. Eso ha empezado por ahí, pero ahora ha habido un problema, y es que la población se está, vamos a decir, calentando, ¿no? Porque no es humanitario tener el muelle a 300 y pico personas. Ni es humanitario ni reúne las condiciones sanitarias para tenerlos ahí. Y según pues noticias que tenemos por parte de la del gobierno, no van a hacer nada. Manda a Madrid. Esto va a ser un hacinamiento de personas ahí sin darle ninguna salida, al margen de que estén llevando alguna a los hoteles. Ahora mismo acabo de ir al muelle después de la rueda de prensa y ya vienen dos más. Así que ya dije que mientras esté la más buena, esto no se va a acabar. Y bueno, y que decir también, porque hay que decirlo, porque lo dicen todos los que tienen cuatro de frente, ¿no? Yo no sé si el hecho de recogerlo en los hoteles no es un efecto llamada. Lo que está claro es que en Arguineguín hay un problema. Algunos medios le hicieron una pregunta a la alcaldesa, sobre todo si esto tiene vicio de ser como Tunte, como Tirajana, el problema que tenía. Pues ha dicho que tiene ya los mismos ingredientes, sí, que lleva camino también de la gente ya se a la calle. La gente ha sido muy, muy, muy paciente todo este tiempo. Es decir, aquí no es la primera vez que llegan migrantes, ¿no? Pero no con tanta cantidad. y todo tiene un tope, ¿no? Y por ahí lo ha enfocado la alcaldesa. Nos hemos sentido solos, tanto el Ayuntamiento de Mogán como la Cofradía de Pescadores de Arguineguín. Y a mí lo que sí me preocupa, perdona que te lo comente, Javier, es que no hemos tenido por parte ni de los gobernantes ni de la oposición ninguna visita para ver la problemática que tenemos. Es decir, parece que es un tema tabú, que nadie quiere decir nada. Es preocupante. También yo en mi intervención dije que hice unas declaraciones a un medio escrito el miércoles, si mal no recuerdo, y se me censuró. No lo sacaron porque dice que había cosas de racismo. Y bueno, yo ya entiendo ya que hemos dejado de ser un país libre de opinar, de dar nuestra opinión, que le guste o no le guste, pero si ser racista es decir que tenemos un problema aquí de hacinamiento, que no reúne las condiciones, de un problema de salud pública y de que el pueblo se está un poco ya rebelando, pues mira, si decir eso es ser racista. Yo dije una cosa para que me entendieran los médicos que estaban ahí: están los que son racistas, están los que no hacen nada y están los que nos quejamos, ¿no? Pero es cierto que parece que nos encasilla con los racistas, pero bueno, no, a mí no me preocupa. Yo no soy racista ni nada que se parezca. Entiendo que esta gente viene porque ahí su situación no es cómoda. También tengo que decir que a veces miente, ¿no? No todos vienen huyendo de guerra, y parece que esto no va a terminar. Esto va a seguir. Ya ahora mismo me acaba de decir el secretario de la Cofradía que la Policía Nacional nos ha dicho que retiráramos de allí unos cacharros que tenemos con artes dentro, que se van a expandir dentro del muelle. Es decir, que van a seguir habiendo más casetas, más inmigrantes y solución
que,
ninguna.
Que abran espacio, es lo que acaba de decir. Que abran espacio.
Efectivamente. Yo por parte me he dicho que yo no voy a retirar ningún arte de ningún marinero, eso tiene dueño, y que cuándo se va a acabar y hasta dónde va a llegar esto, porque ya te digo, yo no soy partidario de problemas ni de tal, pero me parece que Playa Arguineguín se va a sublevar como sigue esto así, porque ya esto es, vamos, como dije antes, primeramente inhumano, el problema de salud. La alcaldesa dijo que estos 10 se escaparon 3 y que la policía local igual civil lo capturaron en Tauro. Se le ha hecho las pruebas de PCR, pero no se sabe si son negativos o positivos, ¿no? Y este es el problema que tiene la población aquí.
Ricardo, ¿cuánto va a durar la gente antes de que se subleve o se manifieste?
Pues que no sé, porque ya yo dije ahí en los medios que ya yo me había cohibido un poco de ir por cualquier supermercado a comprar, porque ya la gente te dice que se va a hacer, que cuando se va a acabar. Yo insisto y le digo que no soy alcalde ni soy ministro, soy simplemente un patrón mayor, me debo al sector pesquero, pero es cierto que comparto las mismas quejas, ¿no?, que están exponiendo ellos, y la verdad que esto tiene un tope. Sí, yo entiendo y comprendo a la gente de Tunte cuando ellos se quejaban. Es decir, es que la solución no es esta. Y está claro que soluciones no ninguna, parques hay un montón, y esto no se va a acabar. Es decir, como te acabo de decir, ya vienen dos más en camino, una estaba a 3 millas, acaba de salir el chico de Salvamada a toda carrera, se quieren expandir dentro del muelle, y bueno, y ahí está. A nosotros nos está afectando también un poco al tema del restaurante, porque la verdad que no es algo bueno, está ahí viendo a esa gente como está ahí, dijo la alcaldesa, y incluso había tres mujeres y tres niños, tres mujeres que lleva allí 4 días, y ya te digo, y por lo que ella explicó en la rueda de prensa, poco más que la yo de la señora Rubino, que tiene las manos atadas, que Madrid está en el no, que no deben salir, no deben salir de aquí, y no se soluciona ninguna.
Es decir, que está incluso afectando también a los comercios que tenemos ahí, ¿no? El ver a tanta gente ahí hacinada.
Principalmente al restaurante La Cofradía, que está allí, está más o menos como a 100 y pico metros. Y claro, como te dije antes, esto no es lo que estamos acostumbrados aquí en el pueblo, a que llegara una patera, a que llegaran dos. Esto ya es, con todo mi respeto...
Ricardo, situación insostenible, la que se está viviendo allí por parte de no solamente los inmigrantes, también por parte de los residentes en el pueblo, lo entendemos. Ricardo Ortega, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, nos hemos quedado sin tiempo. Un abrazo fuerte.
Buen día, venga, hasta luego.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
En Afelsa creamos cocinas para ti y tu familia. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
Este año, el pino será diferente. Será único e histórico. Por eso, en Global, hemos creado la Guagua de las Promesas. Entra en www.laguaguadelaspromesas.com y por cada promesa que hagas, donaremos un kilo de alimentos para los más necesitados. Participa y vivamos el pino 2020 de manera responsable y solidaria. En Global, conectamos con lo que te mueve.
En Las Palmas de Gran Canaria, se dice Las Palmasear al placer de hacer ciudad. Al golpito, suavemente. Pasear, descubrir, callejear, saborear, disfrutar y encontrarse con esta gran capital. Sostenerla en la palma de tu mano. Las Palmasear es quedar con Las Palmas de Gran Canaria. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Y ponemos el punto final a la mañana de COPE. Marcelo Cordobés, Julio Abreu en la realización técnica. Les habló Javier Benítez. Adiós, buenas tardes.